superioridad del sacrificio de Cristo. Es el tema que estamos estudiando en Hebreos capítulo 9. Hoy nos corresponde analizar los versículos 9 y los versículos 10, que tratan de la impotencia de los sacrificios efectuados en el santuario terreno. La impotencia de los sacrificios efectuados en el santuario terreno. Me permito hacer una lectura de los versículos 9 y 10, que dicen: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Las Sagradas Escrituras nos dejan ver que uno de los propósitos por los cuales Dios creó al hombre fue para tener comunión con él. Que este ser racional, hecho con la capacidad de amar y obedecer, se deleitara en volcar su amor hacia el santo y bondadoso Creador, obedeciéndole, así como lo hacen los santos ángeles del cielo. La verdadera comunión con Dios no solo implica elementos externos, como los sentidos o incluso la mente, sino que va más allá, hasta el corazón, el alma, hasta lo más profundo del hombre, pues el Señor anhela al ser integral. Después de la caída del género humano en la desgracia del pecado, fue imposible para éste mantenerse en constante comunión con el Creador, pues ahora no solo su ser exterior se había contaminado, sino todo lo que el hombre es, su alma, su conciencia, sus emociones, sus actitudes. Pero de la única manera que el hombre puede acercarse nuevamente a su Creador es con una conciencia totalmente limpia y un corazón purificado. Se requiere una actitud interna que ningún hombre puede tener porque todos nos hemos vendido al pecado. Y en el fondo todos odiamos a Dios. Los hombres desde épocas prístinas han tratado de acercarse a Dios, pero ha sido imposible hacerlo porque la impureza del corazón lo impide y los pecados que a diario se cometen manchan al ser completo, de manera que se vuelven despreciables y aborrecibles ante el santo Señor. Por cierto, los historiadores, arqueólogos y sociólogos dicen que en todas las sociedades humanas, incluyendo de manera especial a las primitivas, hay un sentido religioso que les lleva a adorar a seres sobrenaturales. Y es verdad. En todas las culturas surgió alguna especie de religión con sus dioses, sacerdotes, ceremonias, sacrificios y reglas que permitieran a sus fieles cumplir con los requisitos de purificación que les permite estar lo suficientemente limpios como para acercarse a la divinidad. Pero aquellos que anhelaron acercarse al Dios verdadero, muy pronto desistieron de este acometido, pues verificaron que era imposible hacerlo. La conciencia, que aún era operante en ellos, los acusaba, de manera que cada vez se sentían más lejos de ese Dios. Y con el fin de solucionar ese serio problema, las sociedades primitivas y también las contemporáneas deciden rebajar o disminuir ostensiblemente el carácter santo de ese Dios verdadero y único, de manera que ya no sea tan difícil acercarse a Él, y allí es donde nace la idolatría y la multiplicidad de dioses que el hombre tiene. La tesis que estas culturas manejan es la siguiente: si el Dios verdadero es trascendente, debido a su excelsa santidad, y siendo que nosotros hemos pecado y no podemos acercarnos a Él, entonces busquemos o diseñemos otros dioses que sean muy inferiores en santidad al Dios verdadero y con los cuales podamos tener comunión. Todas las religiones ideadas por el hombre, así parezcan muy estrictas en sus ceremonias o leyes, realmente son una distorsión de la verdadera religión. Ellas buscan aminorar la santidad de Dios con el fin de tener comunión con Él, a pesar del estado pecaminoso en el cual viven. Pero las Sagradas Escrituras nos presentan al verdadero Dios, el cual es santísimo y no tolera el pecado delante de Él. Todo el ceremonial del Antiguo Pacto evidencia la santidad de Dios y la impotencia del hombre para acercarse a Él. Dios les ordena muchos ritos de limpieza y purificación, pero los miembros del pueblo del pacto se limitaron a cumplir con las ceremonias externas y se olvidaron que el verdadero problema del hombre es interno, del corazón. Y siendo este hombre sucio e inclinado al pecado, entonces impedía disfrutar de una verdadera limpieza y por ende de una verdadera comunión con el Padre Santo, pues su conciencia manchada se convertiría en un serio obstáculo. Para acercarse a Dios es necesario tener un corazón y una conciencia limpia. Y el autor de Hebreos nos dirá en estos dos pasajes y en los que siguen, cómo es que el hombre logra conseguir la total limpieza de su conciencia de manera que el camino a Dios no tenga obstáculos. Así que hoy vamos a analizar versículo 9 y versículo 10. El versículo 9 empieza diciendo, lo cual es símbolo para el tiempo presente. En este pasaje, el autor de la carta continúa exponiendo su tema de la superioridad del sacrificio de Cristo sobre el sistema sacrificial del Antiguo Pacto. Y para llegar a la conclusión de que la obra de Cristo es infinitamente superior a lo que podían hacer los sacrificios de animales, así hubiesen sido designados por Dios a través de sacerdotes autorizados, primero dedica tiempo para mostrar la flaqueza o debilidad de todo lo relacionado con el culto en el tabernáculo o en el templo. Ya en los versos 1 al 8, describió los compartimentos del tabernáculo y el culto que a diario celebran allí los sacerdotes autorizados, evidenciando con todo esto que todo este sistema religioso, lo único que mostraba con claridad era que ellos realmente no podían acercarse a Dios con confianza, pues el camino aún estaba velado y lleno de numerosos obstáculos, como lo dejan ver los velos que conformaban el tabernáculo. En el verso 8, el autor de la carta dijo que el Espíritu Santo había usado todo este sistema antiguo de religión para darnos a entender que mientras se mantuviera en pie el antiguo pacto, representado aquí por el tabernáculo o el templo, el camino de regreso a Dios seguiría a oscuras. Ahora, en el verso 9, el autor de la carta dice que este sistema religioso era un símbolo para el tiempo presente. Así que analicemos esta frase con más detalle. El autor empieza diciendo lo cual, o como se traduce en otras versiones, esto es, lo cual. Este término ha causado cierta discusión entre los comentaristas y exégetas, debido a que no logran ponerse de acuerdo en cuál es el sujeto al que hace referencia el autor con la expresión lo cual o esto es. Algunos comentaristas creen que se refiere a la primera parte del versículo 8, es decir, a la prohibición de entrar al lugar santísimo, al camino de regreso a Dios que aún no se ha manifestado, y otros creen que la expresión lo cual se refiere al tabernáculo. Pero realmente no hay dificultad seria aquí, pues la expresión lo cual hace referencia a la idea principal de lo que ha querido enseñarnos en esta primera parte del capítulo 9. Es decir, que el sistema religioso del antiguo pacto no hizo provisión real a través de las ceremonias que se celebraban en el tabernáculo para que el practicante encontrara el camino de regreso a Dios. Y este lo cual podemos aplicarlo al culto que ellos celebraban y también al tabernáculo. Todo esto era un símbolo, o como dice textualmente en la lengua original, era una parábola. Dice el autor en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Tanto el tabernáculo como las ceremonias que en él se celebraban era como una gran ilustración, eran como un cuadro o pintura a través del cual el Señor quería dar una lección. Esta fue la función del antiguo sistema religioso. Solo era una figura, una parábola, una lección a través de la cual el Señor quería que aprendieran una gran verdad. ¿Y cuál era esta gran verdad? Que el sistema de sacrificios no logró traer la perfección, porque los dones y sacrificios que se ofrecían no podían purificar la conciencia del adorador. Así que el autor dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿A cuál tiempo presente se refiere aquí el autor? ¿Al tiempo en el cual estaba viviendo él? ¿Al tiempo en el cual se celebraban los sacrificios en el tabernáculo? Realmente es difícil determinar a qué presente se refiere él, pues la realidad es que el hombre, después de la caída, se encuentra en un estado presente, continuo de alejamiento y separación con su Creador. Si el autor se refiere al tiempo presente de Israel en el desierto, entonces hace referencia al estado espiritual que prevalecía en el pueblo del pacto, el cual les impedía llegar a la presencia del Señor, y los velos evidenciaban este impedimento. Pero si se refiere al tiempo presente en el cual el autor escribe la carta, entonces está enfatizando el contraste entre el acceso libre a Dios garantizado ahora a través de Cristo y el acceso estrictamente limitado permitido por la estructura y el ceremonial del santuario terrenal. En otras palabras, el autor está advirtiendo a los cristianos que querían regresar al judaísmo de lo absurdo de esta decisión, pues querían abandonar aquella fe que les permite tener un acercamiento directo y sin obstáculos a Dios por una religión cuyas ceremonias y lugares de culto autorizadas por el Señor solo tenían como propósito enseñar a los hombres que el camino de acceso a él está impedido, oscurecido, a causa del pecado. El Espíritu Santo mismo había usado este sistema como un dibujo en el pizarrón con el fin de darnos esta gran lección, y ahora algunos cristianos estaban desechando la enseñanza del Espíritu Santo para convertirse al judaísmo. Cuando de manera consciente echamos a un lado lo que el Espíritu de Dios nos enseña en su palabra, entonces estamos iniciando el camino de la apostasía, pecado del cual no hay vuelta de hoja ni oportunidad para el arrepentimiento, como ya nos lo ha dicho el autor en las anteriores exhortaciones, y lo volverá a advertir en el capítulo 10. Continuemos analizando el versículo 9. Dice, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y aquí nos preguntamos, ¿en qué sentido el culto celebrado en el tabernáculo y en el templo, con todos sus sacrificios, no podía hacer perfecto al adorador? Bueno, iniciemos afirmando que hay algo evidente respecto a la imperfección del adorador que se acercaba al tabernáculo, y es que él no podía entrar al lugar que representaba la presencia de Dios. Incluso, después de haberse celebrado el sacrificio y del sacerdote haber cumplido con todo el ritual del día de la expiación, ningún israelita ni sacerdote podía entrar al lugar santísimo, lo cual mostraba que ellos en realidad continuaban con la incapacidad de acercarse al trono del Creador. Algo estaba impidiendo este acercamiento, algo no había sido satisfecho aún, alguna condición en el adorador había quedado imperfecta, y esto es a lo que el autor llama la conciencia. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 23, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La verdadera adoración no trata solamente de ceremonias o limpiezas externas, sino, como lo enseñaba Pedro a las mujeres de la iglesia, se trata de una limpieza y una actitud interna del corazón. Los israelitas tenían la esperanza de quedar satisfechos cumpliendo con todo el ceremonial del día de la expiación, pero luego que el sumo sacerdote terminaba toda su labor en el tabernáculo, ellos quedaban en su interior con una insatisfacción, pues no podían gozar la real comunión con Dios. El ceremonial del gran día de la expiación era sobrecogedor, era solemne, era muy impactante. Según las instrucciones que encontramos en Levítico capítulo 16, el autor debía quedar muy impresionado con todo lo que se hacía en ese día tan especial. El sumo sacerdote iniciaba ese día purificándose con un baño, y luego se ponía las impresionantes santas vestiduras que solo, por cierto, se usaban en esa fecha. Estas vestiduras constaban de pantalones de lino fino, de una toga larga que le llegaba hasta los pies, constaba del manto del efod, el cual era todo de azul oscuro, con una orla, en la que se alternaban granadas de azul, púrpura y carmesí con campanillas de oro. Y sobre este manto se ponía el efod, que era probablemente una especie de túnica de lino bordada en púrpura, carmesí y oro, con un cinto elaborado. Llevaba en los hombros las dos piedras de ónice en las que estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en cada piedra. Y llevaba sobre la túnica del pectoral, de un palmo cuadrado, con 12 piedras preciosas en las que estaban grabados los nombres de las tribus de Israel. Y en el pectoral del sacerdote estaban los Urín y Tunim. En la cabeza llevaba una mitra alta de lino fino, en la cual había una lámina de oro sujeta con una cinta azul, en la que estaba grabado Santidad al Señor. Bueno, no podemos siquiera imaginar lo impactante y deslumbrante que sería ver aparecer La figura del sumo sacerdote con esa vestimenta tan especial, pero por muy impresionante que fuera ese ropaje clerical, el autor de Hebreos nos dice que solo mostraba una cosa, que el camino a Dios estaba velado, estaba oscurecido. En la historia de la iglesia cristiana, muchos ministros han querido recuperar en algo el antiguo ceremonial del tabernáculo, usando vestimentas especiales e impactantes con largos trajes, túnicas de colores llamativos y mitras doradas. Pero ¿cuán lejos se encuentra esto de la verdadera adoración? Pues solo se trata de elementos que alimentan las emociones pasajeras, pero en nada contribuyen a la verdadera adoración que proviene de una conciencia limpia y purificada. Luego que el sumo sacerdote sacrificaba el becerro que había comprado con su dinero para limpieza del pecado suyo y de su casa, iniciaba el gran ritual para la expiación del pecado del pueblo. Ante el sumo sacerdote traían dos machos cabríos, uno para Jehová y otro para Azazel. Y luego de echar suerte sobre los dos animales, se ponía un trozo de tela escarlata sobre el cabro que era para Azazel. Entonces, el sacerdote tomaba el incensario de oro y ponía sobre él el incienso aromático y entraba a la presencia de Dios con el fin de cubrir el propiciatorio con el humo del incienso. El pueblo, cuando el sacerdote entraba, estaba expectante. Bueno, cada ingreso del sumo sacerdote al lugar santísimo representaba un terrible peligro para él y para el pueblo. Pues, si Dios no se agradaba del sacrificio ni del ofrendante, entonces fuego saldría de su presencia, el cual consumiría al sumo sacerdote, como ya había sucedido con los hijos de Aarón. Por eso el sumo sacerdote procuraba no demorar mucho dentro del Santísimo, con el fin de que el pueblo no se fuera a angustiar. Y cuando éste salía del lugar santísimo, el pueblo daba un suspiro de alivio y alababa al Señor por haber recibido la ofrenda. Esta era una ceremonia sobrecogedora. No solo se involucraban emociones de alegría y júbilo, sino de terror y expectación. Cada vez que el sumo sacerdote ingresaba al Santísimo, el pueblo contenía la respiración y esperaba lo peor. Pero cuando el sacerdote salía con vida, entonces había júbilo. Esta mezcla de emociones encontradas hacía que el ceremonial fuera muy impactante. Me imagino que los adoradores quedarían impresionados por algunos días, como en una especie de avivamiento temporal. Pero las emociones humanas, que son resultado de elementos externos, muy pronto pasan. Y el avivamiento fenece, tal como sucede hoy día en algunos círculos cristianos, donde organizan impactantes campañas de avivamiento, con música que mueve las emociones, predicaciones llenas de historias emocionantes que producen llanto y risa, testimonios de milagros y curaciones que incitan la fe de los oyentes. Pero muy pronto pasó este gran ceremonial, también se van las emociones que produjo y el avivamiento que decían procurar. Pero el momento más conmovedor de esta imponente ceremonia era cuando traían el chivo expiatorio o el cabro para Azazel. El sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del cabro y confesaba sobre él todos los pecados suyos y los del pueblo. Es decir, los pecados de ellos eran trasladados al animal, y por lo tanto este cabro era declarado maldito, porque llevaba sobre él la infinidad de inmundicias del pueblo. Por lo tanto, era conducido al desierto, a un lugar donde nadie habitaba, solitario, hostil, agreste, y era abandonado a su suerte. Muy posiblemente era comido por las fieras que habitaban los desiertos de Palestina. Apreciado oyente, ¿cuánta soledad sufrió nuestro Salvador, quien habiendo llevado la multitud de pecados de su pueblo sobre su cabeza, fue crucificado fuera del campamento, en el Gólgota, cual chivo expiatorio o cabro de Azazel, siendo abandonado, no solo por el pueblo, sino por su mismo Padre, quien no pudo soportar ver tanto pecado sobre su hijo? Y luego que este cabro era llevado al desierto, sacrificaban al cabro dedicado a Jehová para expiación de los pecados. El sumo sacerdote nuevamente ingresaba al lugar santísimo y rociaba con esa sangre el propiciatorio. Realmente era un día especial. El día de la expiación, habían muchas emociones. Era un día de muchas vistosas e impactantes ceremonias. El pueblo debía quedar con un profundo sentido de adoración, pero el autor de Hebreos nos dice que en ellos quedaba una insatisfacción profunda. Su conciencia aún no había sido perfeccionada, su conciencia había sido calmada, pero ella continuaba acusándolos. Los continuaba acusando de día y noche. Por eso cada año volvían a celebrar el mismo ritual, con las mismas emociones impactantes. Pero luego la conciencia los volvía a acusar. Como dice Kistemaker, el comentarista del Nuevo Testamento, los dones y sacrificios no quitaban la culpa que continuaba molestando la conciencia del creyente. No podían purificar la conciencia del pecador que venía a Dios con ofrendas. Eran incapaces de transformar al adorador en una persona sana, perfecta y completa en cuanto a su conciencia. Vamos a continuar revisando el versículo 10, que dice así: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo este ceremonial descrito en Levítico 16 y las otras normas que conformaban la ley religiosa de Israel otorgaban al pueblo ciertos beneficios. Bueno, Dios se las dio a su pueblo para el beneficio y el bienestar de ellos. Él también les dio seguridad de que eran su pueblo especial, un pueblo que vivía en armonía con sus leyes y sus reglas. Estas ceremonias y rituales tenían cierto valor religioso, pero no ayudaban en cuanto a la purificación de la conciencia, no les ayudaba a avanzar en la comunión con el Santo Dios. En Israel, no solo se celebraba el día de la expiación que les acabo de describir, sino que Dios había estipulado otras leyes ceremoniales, como la prohibición de comer ciertos alimentos o beber en recipientes contaminados. Estas leyes las encontramos en Levítico, capítulo 11. Pero todas estas leyes solo tenían valor higiénico. Cuando se les daba valor religioso a estas leyes higiénicas, siempre estaba el peligro de que aquellos que las practicaban podían ser tentados a pensar en los deberes religiosos exclusivamente, o al menos excesivamente, en términos de cosas externas. Pero estas ordenanzas carnales o externas, es decir, relacionadas con cuestiones que nada tienen que ver con la conciencia, tendrían su fin, porque llegaría un tiempo glorioso, cuando todo eso sería reformado, es decir, reconstruido, reestructurado. Y ese tiempo especial se inicia con la venida y la obra perfecta del Mesías, como luego nos dirá el autor de la carta. Con la venida del nuevo pacto, entramos en una situación infinitamente mejor, pues ahora, a través de Cristo, obtenemos la limpieza completa de nuestros pecados. Nuestra conciencia es purificada y podemos entrar al lugar santísimo con confianza. Ahora no tenemos que cumplir leyes ceremoniales o ritos de alimentos o bebidas que nada ayudaban a la conciencia. Toda nuestra vida cristiana está basada en la obra de Cristo, la cual, aplicada por el Espíritu Santo en los creyentes, obra la completa purificación y nos lleva a rendir a Dios una adoración verdadera del corazón, donde lo externo no es lo más importante, sino que lo interno, el corazón transformado, nos lleva a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Hasta aquí el análisis de los versículos 9 y versículos 10. Pero no deseo terminar sin antes hacer una aplicación. ¿Cuán fácil le es al ser humano, religioso por naturaleza, rebajar las demandas de Dios o desdibujar la santidad del Señor con el fin de encontrar alivio en su conciencia pecaminosa? Y esto no solo se da en las religiones paganas, sino dentro del cristianismo. Hay movimientos teológicos muy fuertes que desdibujan la santidad de Dios reflejada en sus santas leyes. Ellos insisten en mostrarnos a un Dios que es solo y puro amor y que no está interesado en condenar a los pecadores, interpretando equivocadamente las palabras de Cristo cuando dijo que no había venido a condenar, sino a salvar. Ellos dicen que el amor de Dios es muy grande, y no excluirá de su reino a los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y por lo tanto terminan creando una religión cristiana sin santidad, llena de ceremonias, ritos y celebraciones impactantes en cuanto a las emociones carnales, pero que no tienen el poder de transformar las vidas de los creyentes. Vestimentas religiosas pomposas, lugares de culto inundados de objetos religiosos de gran atractivo a la vista, celebraciones de avivamiento invadidas de música que apela intensamente a las emociones humanas, predicaciones llenas de historias, gestos y palabras con un alto contenido emocional, son prueba de una religión muerta que no provee para la necesidad más apremiante del ser humano, es decir, la limpieza y purificación de su conciencia, sino que imitan a lo que era considerado solo como una parábola o una ilustración de la inmensa separación que existe entre Dios y el hombre. Escuchemos las palabras de Cristo, quien nos dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O escuchemos las palabras del profeta Isaías. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Apreciados oyentes, el Señor Jesús exhortó a la generación del siglo I para que escudriñaran las Sagradas Escrituras, pues en ellas se nos muestra la senda que nos conduce a la vida eterna y ellas dan testimonio de Cristo. Quiero invitarles para que junto con nosotros aprendamos a escudriñar las profundidades de la Biblia. Nosotros estamos ofreciendo 5 diplomados de 5 materias cada uno, en los cuales aprendemos a estudiar las Escrituras, a interpretarla y vivirla. Los diplomados se pueden estudiar en la modalidad semipresencial en la ciudad de Medellín, asistiendo a una clase semanal de 2 horas y dedicando 1 hora de estudio diario en casa. O se puede hacer totalmente a distancia en el resto de ciudades o países a través de una plataforma virtual. Estamos ofreciendo los siguientes diplomados: un diplomado en Nuevo Testamento, un diplomado en Antiguo Testamento, otro en Teología, otro en Ministerio y un último diplomado en Eclesiología o la Doctrina de la Iglesia. Gracias a la colaboración de algunas misiones cristianas, los estudiantes no pagarán matrícula anual ni pagarán mensualidad alguna. Solo deben adquirir un libro por cada materia mensual, el cual tiene un costo de 25,000 pesos. Si desea iniciar pronto sus estudios, llámenos al teléfono 513-4590, 513-4590 en la ciudad de Medellín, los martes de 10 de la mañana a 6 de la noche, de 10 de la mañana a 6 de la noche, o los jueves y viernes de 2 de la tarde a 6 de la tarde. O si desea, llámenos al celular 300-218-1144 en el resto del país. Repito, 300-218-1144 en el resto del país, o escríbanos al email juliobenitez@caractercristiano.org. Repito, juliobenitez@caractercristiano.org.